pues estamos viendo este libro de los 9 errores graves que cometen las parejas. Es un libro, pues está sencillo, los que ya les ha tocado darlo, pues ya ven, pues ya se dieron cuenta, ¿no? Entonces, vamos en el error número 4, dice, deje de querer ocupar el lugar de Dios. Y como subtítulo tiene, la arrogancia no tiene cabida en el matrimonio. Yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes, pues, las pueden contestar así en voz alta, no hay problema. ¿Tiene Dios derecho a juzgar? Sí. ¿Por qué? Ajá, él es juez, es el creador, nos hizo y tiene derecho, ¿verdad? Y cuando él lo hace bien.
Claro.
Sí, porque es justo, ¿verdad? ¿Y se equivocará alguna vez?
No.
No, es perfecto. Entonces, si él nos juzga, nos va a juzgar perfectamente. Ok. ¿Tiene derecho Dios a pedirnos que seamos santos como él?
Sí.
Sí, ¿por qué?
Porque él es santo.
Porque él es santo. ¿Tiene derecho a él a pedirnos que nos parezcamos a su hijo?
Sí.
¿Por qué? Porque fuimos hechos a su imagen. ¿Por qué más? Porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Tiene derecho Dios a pedirnos que pensemos como él? O sea, que nuestra mente sea renovada y sea transformada.
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Por qué? Para hacer su voluntad, conocer su... Ah, qué listos están, hermanos. Muy bien. Y todo eso, se fija, no tuvimos ningún conflicto en decir, sí, Dios tiene derecho a todo eso. Y este tema se llama así, deje de querer ocupar el lugar de Dios. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces ustedes quisieran que su pareja piense como ustedes y no piensa como ustedes? Tienen una opinión diferente. Y ustedes, no, es que está equivocado. Yo tengo la razón. Y quieres que piense como tú, que tenga tu mente. Entonces, pero no es así, somos dos seres individuales, o sea, aunque al unirnos en matrimonio, pues somos uno como pareja, lo cierto es que seguimos siendo dos, o sea, Dios creó una Nancy, creó un Teo, creó una Ruth y creó un Seferino, ¿verdad? O sea, no, y nuestra mente es muy distinta, o sea, no nos creó igual, de hecho. Entonces, a veces también hacemos otras cosas como... Vemos que hace algo y lo hace mal o se equivocó y las mujeres es el típico que nos dicen de que te lo dije, ¿sí, verdad? Te dije y así, ¿no? Y se lo decimos como queriendo, a lo mejor ya ni siquiera como, a veces nos ponemos como en esa posición de juez de que sí, es que todo lo haces mal y estamos queriendo, juzgando en lugar de decir, pues, bueno, pues ya habíamos hablado, salió mal, ahora qué hacemos, ¿verdad? Que es muy distinto. Pero cuando tú lo señalas así, y entonces a veces hacemos eso en las parejas también. Entonces, si esto sucede muy seguido, ¿cómo se sienten ustedes? Si constantemente le están criticando las cosas que usted hace, de que como si todo lo hace mal, o le están criticando siempre. O si constantemente le están diciendo, no, pues es que tú piensas bien mal, o sea, ¿qué tienes en la cabeza? O... Yo les dije algunas características de Dios, ¿verdad? Porque el tema sí se llama, deje de querer ocupar el lugar de Dios, porque a veces nos portamos así, pero el único que tiene derecho a exigir esas cosas o a pedir eso, pues es Dios, porque Él sí es santo, Él sí es perfecto, Él sí, si va a ser un juez, Él lo va a hacer justamente, nosotros no, nos equivocamos, a veces fallamos. Entonces de esto trata este capítulo y ya Ever nos va a continuar dando el tema.
Bueno, pues como dijo Fabiola, cuando empezamos un matrimonio, algunos lo dicen así, como que es un bagaje de la crianza, de las circunstancias que vivimos, nuestras convicciones, a veces hasta la iglesia, si, en caso de que los dos sean cristianos, pero crecieron en iglesias distintas, pueden chocar muchas cosas ya cuando estamos casados y cuando se empieza a salir de control eso, de que queremos comportarnos como Dios, es como decir, yo tengo la razón y pienso mejor que mi pareja. Ese es el problema cuando se empieza a llevar a un extremo eso y se sale de control y ahí entra soberbia, entran muchos aspectos, ¿no? que van a deteriorar la relación matrimonial. Entonces, de las cosas que más vamos a hablar aquí, pues es arrogancia. Es orgullo porque eso es lo que pasa cuando nosotros sentimos que tenemos mejor razón que nuestra pareja. Y el hermano siempre plantea muchos ejemplos, ¿no? De matrimonios que han llegado a su consultorio, pero piensen, no lo diga, pero piénselo, ¿cuál fue, digamos, el mes más difícil de su matrimonio? Donde dijeron, y casi en ganas de tronar, y no, ya me iba yo. Y yo creo que lo más seguro es que ahí hubo algo de eso. O sea, porque son de los 9 errores, y cuando ya es grave es cuando ya empieza a considerar uno como tirar la toalla. Y es lo que no queremos, ¿verdad? Queremos sacar provecho al material y más que nada con la palabra de Dios, sobreponernos a ese tipo de cosas. Cuando uno empieza a pensar y a actuar de manera egocéntrica, y como decía Fabiola, ¿no? Uno comete un error y decía, pues es que yo no lo hubiera hecho. O sea, como que por dentro podemos estar juzgando, estamos tratando de decir, es que tú no sabías cómo se hacen las cosas, yo sé cómo se hace. Entonces, eso es egocentrismo, o sea, ponernos siempre encima de la sabiduría de nuestra pareja. Dice, tiene que ver con tratar a tu pareja como si tú fueras Dios, y es por lo mismo. Fíjense, déjenme leerle este párrafo. Dice, cuenta una historia, ¿no? Hay un patrón que vemos cuando vemos deportistas, y generalmente en los deportes se hacen propaganda antes de un encuentro. Entonces, mayormente en los, digamos, deportes de combate, se hacen entrevistas. ¿Y qué opinas tú de él? Y ahí hacen como novelas. Y decían, no, que cuando llegue la hora, él no va a saber ni por dónde le van a llegar. Y siempre hablan con arrogancia, o siempre dicen, no, nosotros somos los mejores. Y yo creo que es parte también de la filosofía del deporte, tal vez, ¿no? O sea, que siempre tengas una mentalidad de campeón. Y vas a, tú, si no te sales de ahí, o sea, vas a llegar bien preparado. Entonces parece ser que eso también llega hasta un matrimonio. En el caso de las mujeres también plantea, ¿no? Una situación cuando van de compras, se están midiendo todo y como que a veces quisieran ver todo como de manera perfecta. Eso sí me queda, aunque ni lo van a comprar, me imagino, ¿no? Esto sí me lo merezco, esto me queda muy bien. Pero dice el autor del libro, a mí me tocó ver a un par de jóvenes que estaban así, probándose, pero dice, en realidad no le quedan bien a veces las cosas, o sea, eran medio ridículas, pero como que piensan ellos, no me lo merezco, necesito esto. Y de por sí es una tendencia a lo que nosotros actuamos, ¿no? Como que pensar que siempre traemos la razón en todo lo que hacemos y que somos por encima de los demás. El problema es que eso se lleva a veces hasta la relación matrimonial. Y ahí es donde pues, se complica más, ¿no? Cuando pasa eso, ¿qué es lo que debemos de poner alerta, ¿no? Pensáramos en una pareja que ya tiene muchos problemas, donde han batallado con eso y se ven por encima de su pareja. Fíjense cómo describe aquí el libro, cómo se ve, dice, ambos se denigran mutuamente en vez de dirigirse al otro con respeto. Entonces, esto ya es aterrizado. ¿Qué pasa cuando tú tomas el lugar de Dios y te pones a ver de manera inferior a tu pareja? Entonces, vas a hacer eso, va a ser bien acalorado, ¿verdad? La discusión, porque no quieres ceder. Tú no quieres ser el humilde. Y dice, ambos, o sea, se puede generar un círculo. Si los dos piensan así, dice, ambos tendrán la tendencia de decir al otro qué hacer en lugar de pedir el cambio. Entonces siempre va a pasar eso. Si nos está yendo mal y ya queremos tronar, es porque tú no has hecho esto. Y así se van a señalar, o sea, el problema va a ser el otro. No, ellos no se van a señalar así humildemente y decir, no, pues sí, se me da que aquí sí soy yo, pero no, ahí siempre van a señalar al otro. Dice, ambos se critican mucho y expresan sus críticas a menudo sin restricciones. Entonces, la misma relación y los comentarios se va a hacer bien tóxico, o sea, como que yo creo que si tenemos algo de esto batallando, se va a notar en que generalmente vamos a hablar puras cosas negativas entre nosotros. Y es triste, ¿no? O sea, de que un matrimonio llegue a ese punto porque, pues, es agotador. Y, pues, no, ¿quién quiere vivir ahí nada más hablando las cosas negativas? Como que te cansa, te fastidia, ¿no? Tanto que todo el día recibiendo críticas y eso, pues, no es nada pleno, ¿verdad? Una relación así, dice, ambos pueden expresar su opinión como si estuvieran en lo correcto, juzgando invariablemente al otro y condenando las acciones del otro. Entonces, pues está redundando lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Otro aspecto de cómo se puede ver, ambos actúan a la defensiva sobre sus propias acciones y pocas veces admiten cuando han hecho algo malo. Entonces, ¿por qué ocurre esto en una relación cuando ya tienen este comportamiento? O sea, la raíz es eso, porque dicen, yo no me puedo equivocar, más bien es la otra persona el problema. Y al pensar de esa manera, o sea, en otras palabras, está diciendo, yo soy como Dios, o sea, yo sí tengo derecho a juzgar, a puntualizar, a criticar, pero ella a mí no, o él a mí no, ¿verdad? Entonces, esa conducta es muy común en los matrimonios de ahora. Casi todas las parejas que andan tronando, eso se va a ver. Es uno de los rasgos donde van a consejería y observan y dice, pues efectivamente pasa eso porque pierden los pies. Ellos ya están así flotando como si fueran, no sé, como si los hubieran canonizado, ¿verdad? Fíjense, ahí el autor menciona otro escritor y él habló acerca, parece que hizo un libro que le puso ese título, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, y era así como mencionar algo trágico, son cuatro factores que nosotros vamos a ver cuando ya truena la cosa. Cuando ya hay un divorcio se ven cuatro cosas y dos de esas, o sea, es básicamente eso. Ellos tomaron el lugar que no les corresponde, se hicieron así como Dios. Entonces, dice, la crítica, el desdén, la actitud defensiva y la táctica obstruccionista. Esas cuatro cosas se ven cuando ya divorcian las personas. Dice que de eso, el que, al parecer de este otro consejero, dice, el que me parece que es peor es el desdén. El que más desgasta y deteriora la relación es eso. Cuando tú hablas con sarcasmo y cinismo sobre las formas de cómo se está comportando tu pareja, pues tú estás ahí mismo teniendo, seguramente expresando insultos, estás mostrando menosprecio y eso es de todo a todo, no solamente tu vocabulario, tu mirada, así que no, eso, esa manera como me vio es peor que me era dicho groserías, ¿no? Como que conocemos, dice, de todo a todo eso pasa. Y el desdén de las miradas así de desprecio, de que tú eres, no sé, como Paquita en la de barrio, ¿no? Un inútil, una rata de dos patas y que te hagan sentir así, o sea, te da para abajo. Entonces, se fijan, estamos llevando pues no es un extremo, sino que es una realidad cuando ya se sale de control y no observamos esto en nuestras vidas y no lo estamos trayendo a los pies del Señor para que nos cambien, pues ahí hay mucho peligro, ¿verdad?, de seguir adelante. Ayúdenme a encontrar Romanos 12, versículo 3. Vamos a ver algunos pasajes, ¿verdad?, pues para siempre considerar que qué bueno es Dios, que nosotros tenemos ayuda. Nosotros tenemos pues su palabra que nos da dirección. El versículo 3 dice, sí, ahí me siguen con su vista, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. El apóstol Pablo nos recuerda, o sea, ¿cómo luchas esto? O sea, si en la Biblia tenemos la lámpara para no agarrar por ese rumbo, tenemos estos versículos que te está diciendo, oigan, ustedes son humanos, ustedes no son Dios, ustedes sí se pueden equivocar. ustedes no tienen una sabiduría perfecta, o sea, no son perfectos, ustedes son pecadores, entonces no anden poniendo un concepto que no existe. O sea, tú te casaste con una mujer pecadora, usted se casó con un hombre pecador, y pues van a tener siempre esa lucha para no perder los pies de la tierra y tomar el lugar de Dios. Hasta aquí, si se fijan, a lo mejor ahorita andamos tranquilos, pero en los días que haya habido en nuestra relación roces y cosas así, ahí seguramente vivimos eso. Ahí tuvimos que haberlo vivido, ¿verdad? Algo de lo que perdemos de vista y que mencionó Fabiola al inicio, es que aunque la Biblia dice que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá y será una sola carne, pero de todas formas seguimos siendo un individuo. Y yo creo que a lo largo de los años que duremos casados, pues se puede ir trabajando en todas las diferencias y tratar de que sea más llevadero, pero mientras tanto, pues yo creo que va a ser una lucha de siempre y por eso es bueno no olvidar esa parte de que somos individuos. O sea, no vamos a razonar de la misma manera. O sea, tu esposa, tu esposo no tienen las mismas capacidades que tú. El hombre, pues se dice que tendemos a ser más analíticos, más fríos, y como que la mujer, por el mismo hecho de que tienden a ser más emocional y pueden ver el mismo problema desde otro punto de vista y lo van a manejar de manera diferente, pero es algo que Dios nos creó, ¿no? Entonces, cuando perdemos de vista eso, es como yo decir a mi esposa, pues, ¿para qué te preocupas? O sea, si no ha pasado, pues no va a pasar todavía, ¿para qué te preocupas así en una situación donde veo que sus emociones pudieran descontrolarse? Y ella me puede decir, pues es que tú eres bien cavernícola, nomás hasta que lo ves, no quieres anticipar, o sea, te pasas de práctico, ¿no? Entonces, ahí hay que ver eso, ¿no? Que es una realidad, que somos diferentes y tenemos que respetar a nuestra pareja así como la hizo Dios. Todas las relaciones sanas se construyen sobre la base de los límites, dice este hermano. Límites saludables. El primero es reconocer que aunque dos personas puedan estar casadas, no son idénticas. Piensan diferente, sienten diferentes y disfrutan diferentes cosas. Aquellos que forman parte de las relaciones sanas aceptan esos hechos. Entonces ahí está un tipo, o sea, cuando ya los terapeutas y consejeros de matrimonios observan que avanza bien una relación, dicen, es por eso. Porque ya se bajaron así un poco del cielo y dijeron, sí, es cierto, pues ella es así, no va a cambiar. Pues me casé con ella, o sea, hay que aguantarla y es parte de su persona, ¿no? Y ya como que no quieres luchar con eso, hasta tú mismo descansas. Entonces, yo creo que es algo que vamos a luchar, ¿no? Bastante, ¿no? Me imagino, pues sí se tiene que trabajar nuestra semejanza a Cristo, tenemos que seguir puliendo, no es que te quedes así estancado en cosas tan negativas, ¿no? Pero si es una realidad cuando uno dice, pues sí, yo no lo puedo cambiar, o sea, ahí ya tú estás aceptando nada más, el único que lo puede cambiar es Dios. Y si yo voy a ser pleno, o sea, Dios me va a dar esa plenitud, no ella, porque qué tal si viene Cristo y no cambió. Bueno, yo estoy tentado a decir así cosas de mi esposo ahorita en este momento, pero qué será mejor, dijo, ¿no? de parte de mí. ¿Qué tal si yo nunca soy tan bueno como para mantener una buena comunicación? Como que con eso siempre batallo yo también a veces, ¿verdad? Pero es eso, o sea, piensen una cosa que yo quisiera, ¿no? Ya tenemos, échenle cuentas todo el tiempo que ya tienen casado, y no ha habido mejora en esto, pues también es válido que descanse, siga, pues sí, cierto. Así a veces hasta nació, es parte de su carácter, tal vez, no sé. Bien, miren, vivir en oposición es algo que vamos a hacer énfasis. Si no se arregla esto, si no tomamos cartas sobre el asunto y tratamos de cambiar nuestra mentalidad, eso va a ser un estrago bien grande en nuestro matrimonio. Sería muy bueno, ¿verdad?, que con una reunión de estas digamos, no, qué bárbaro, nada más poniendo en práctica este consejo, o sea, va a ser maravillas, yo sí lo creo, pero no es tan fácil, o sea, con una sola reunión, una oración, y dimos con uno de los 9 errores del matrimonio, los peores, ¿no? Pero no, esto es algo como que tenemos que luchar juntos, aprender como matrimonio a enfrentar eso y decir, tenemos el mismo enemigo tú y yo. O sea, tú también te quieres parecer a Dios y yo también. Queremos tomar el lugar de Él más bien. Parecer bueno fuera.
Sí, es bueno. Pero sí, eso sí. Tomar su lugar, ahí es el error.
Entonces, miren, ahí van otros puntos. Fíjense estas declaraciones. Están buenas para reflexionar. Dice, cuando nosotros queremos ser como Dios, saben lo que es mejor para ellos y también para los demás. Si tú toda la vida te vas a pensar de esa manera, entonces ya estás llevando un exceso de este problema. O sea, decir, no, a mí me llama la atención ahí en la familia a veces, yo creo a ustedes también les ha pasado, pero me llama la atención cuando le sacamos la garra a un amigo, ¿por qué te vestiste así? Y le digo, no, pues es que mi esposa me dice que no le gusta esta ropa, ella me lo compró. Y nosotros ayer andabas así, no te viste tu esposa o fue tu esposo el que... yo, por ejemplo, un hermano que rara vez lo vio con barba y está igual de barbón que yo. Y le digo, ¿y por qué nunca traes barba? Así los hombres, los varones que dijeron que si yo tuviera tu barba, siempre la traería bien. No, pero mi esposa nunca me ha dejado, o sea, y tienen años casados, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pasan, ¿no? Sabes lo que es mejor para ellos y también para los demás. No nomás a tu esposo, sino que tú siempre andas diciendo, no, él se vería mejor así, él hubiera estudiado mejor aquella carrera. Ah, esa hermana no sé qué está haciendo ahí en ese ministerio. Entonces, eso es parte, a lo mejor es muy sutil, pero lo podemos tener, ¿verdad? Y se nos descontrola, es que ya queremos ser como Dios. Fíjense otras declaraciones, vámonos más rápido. Son prestos a aconsejar, arreglar, rescatar y encargarse de las cosas cuando la tensión aumenta. Entonces, como que no te gusta que los demás arreglen sus broncas, ¿no? Tú se las quieres arreglar a todos. Les cuesta no meterse en los asuntos de los demás y dejarlos luchar con sus propios problemas. Bueno, si quiere pónganle palmita a ver si ahí tiene tendencia, ¿no? Ahí en la mente. Evitan preocuparse por sus propias metas y problemas, concentrándose en las metas y los problemas de los demás. Les cuesta compartir su propio lado vulnerable que funciona con deficiencia. O sea, ellos mismos no son perfectos, pero dice, sobre todo con aquellos que creen que tienen problemas. Y pueden parecer ser siempre confiables o siempre estables. O sea, como que siempre quieren dar esa apariencia, ¿verdad? Pero la realidad es que nuestra mayor fuente de angustia es la otra persona. O sea, como que no nos dejan ser plenos porque siempre tienen algo que arreglar y yo no descanso hasta que ellos lo arreglen. O sea, porque pues no se corrigen como yo quisiera que vivieran, ¿verdad? Y se considere en qué categoría está usted en la lista de esa de más arriba. Por eso yo sí creo que a veces he hecho eso. A veces he tratado de...
¿Te has querido arreglar?
Sí, arreglar y no me arreglo ni siquiera yo mismo, ¿verdad? Entonces, sinceramente somos intolerantes de los rasgos de los demás porque a veces esos son los mismos rasgos que despreciamos en nosotros. Ahí entra un concepto que dicen, creo que los psicólogos, o sea, que dicen que es la proyección. O sea, me cae bien mal tal persona, pero en realidad es porque tú mismo eres así. Ni siquiera tú mismo te aguantas, no te toleras. Y es algo que no te gusta de ti, y como lo ves en otro, ahí sí lo criticas en voz alta. Fíjense, vamos a ver el poder de la dogmatización. Ahí está una palabra dominguera. Sí, es como algo que ya le diste autoridad, pero ni siquiera sabes por qué. Es, por ejemplo, la Iglesia Católica es muy dogmática porque ellos dicen, no, existe el purgatorio, pero ¿de dónde sacas eso? Pero todos los católicos dicen, si el Papa dijo que existe el purgatorio, entonces los católicos se rigen más por dogmas que por la palabra de ellos. Entonces ellos hacen declaraciones y dicen, esto es verdad. Entonces, fíjense el poder de la dogmatización cuando nosotros aseguramos que tenemos la razón. ¿Qué pasa si siempre andamos pensando en eso, ¿no? Que nomás nuestros chicharrones truenan. Dice, comienzan dando órdenes a los hermanos menores y avanzan hasta dar órdenes a sus... Ah,
Pero
sí.
ese es un ejemplo
Les
de
tocaron a ellos ser el mayor de todos los hermanos. Entonces, así fue mi crianza. O sea, mis papás... Si eran 8 hijos y yo era el mayor, pues tuve que agarrar ese estilo de vida y empecé a darles orden. Pero la cuestión es que así se la llevó hasta que se casó. Ya quieren agarrar también a la esposa o al esposo y darle órdenes,
como hijos.
tratarlo diferente, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Dice, el cambio comienza cuando nos damos cuenta de que querer ocupar el lugar de Dios no tiene cabida en una relación vibrante y creativa. Entonces, hasta que nosotros, yo creo que hay que hacerle como el salmista, ¿no? David dice, examina mi corazón, muéstrame, ¿no? Que hay cosas que ni siquiera te confieso. Hasta que Dios en su gracia y misericordia nos los llega a mostrar, ahí es cuando ya vamos a empezar, primero que nada, a luchar con eso, ya lo reconocimos, y ahí es donde vamos a entender, si es cierto, yo no soy pleno, porque pues soy bien payaso, o sea... Nomás quiero que sea todo perfecto a mi juicio, ¿no? Porque ni siquiera yo soy perfecto, ¿no? Entonces necesitamos fortaleza para hacernos a un lado y permitir que los demás sigan el camino de su propia elección. Es decir, pues sí es cierto, él se puede equivocar y pues va a enfrentar sus consecuencias y a lo mejor ni se va a equivocar. Y a nuestro juicio sí se va a equivocar, pero no, va a tomar mejores decisiones, ¿verdad? Dice también esta parte, miren, el amante genuino siempre percibe al ser amado como alguien que tiene una identidad totalmente separada. Entonces, cuando una pareja empieza a sobreponerse sobre estas situaciones de salir adelante en este tipo de problemas, es porque respeta eso, su individualidad. Y dice, hey, él es distinto, es creado a la imagen de Dios, es una persona única, original y piensa distinto que yo y pues ahí se avanza, ¿verdad? No percibir ni respetar esa separación es sumamente común y la causa de gran parte de las enfermedades mentales y del sufrimiento innecesario. O sea, hasta eso te va a afectar, ni siquiera vas a poder descansar, así como que en los sueños te va a despertar, uy, ya me lo ha arreglado, este es el problema, y el otro viene a gusto, ¿no? Y tú ni siquiera pudiste dormir. Qué triste, ¿verdad? ¿No? Que lleguemos a esa situación. Bueno, miren, vamos a terminar pues estas partes prácticas y luego ver una tablita con varios versículos. Pero, o sea, si se fijan, yo creo que lo que nos quiere llevar este autor es como decir, relájate un poco y tienes que entender que son distintos y que también hay cierta separación que deben de vivir y experimentar. Entonces, por ejemplo, él habla de la soledad. Muchas veces dice que las cantidades razonables de soledad son buenas. A veces si tu pareja se quiere ir un rato a un lado, es bueno eso. O sea, ¿por qué? Porque pues también necesita un momento para reflexionar. Dice, es más, cuando la dependencia de lo demás, cuando tú quieres a fuerzas depender y que él siempre esté aquí a tu lado y no lo quieres dejar. Pensar así como ser individual que es, dice, es señal de inmadurez también eso. O sea, como que estamos hablando de esos extremos, ¿no? Que tú no lo dejes a veces tener sus momentos de separación y decir, pues sí, somos una sola carne, pero es un solo individuo. Si él también hay ocasiones que necesita su espacio, se lo voy a dar. Dicen, es más, hasta Jesús mismo buscó esos espacios. O sea, acuérdense que pasaba mucho tiempo con los 12 apóstoles. Él tenía su grupo más íntimo, los tres. Pero si se fijan, cuando fue a orar al Getsemaní, él le dijo, ustedes se quedan aquí, tengo que ir a solas con Dios. O sea, necesitamos esos tiempos. Y a veces ni siquiera se los queremos dar a nuestra pareja. O sea, ¿qué vas a hacer así en ese día libre de trabajo que tienes? ¿Por qué no te llevas a toda la familia? ¿Me llevas a cenar? O también es necesario
sí,
a veces, ¿sí?
También, pero también es como aprender a balancear todo, la verdad. Sí, es como balancear. Porque sí hay tiempos que a lo mejor también nosotros como mujeres queremos un espacio para nosotras y de poder leer a gusto la Biblia sin tener al niño aquí hablándote. O no sé. Otras cosas, ¿no? Hasta salir con una amiga. Y hay tiempos que ellos también, o sea, ellos también quieren un tiempo de poder hacer alguna actividad que a ellos les hace sentir bien y los hace a lo mejor sentirse hasta más en comunión, que en este caso era lo que buscaba Jesús con el Padre, ¿verdad? Entonces, y eso también es bueno.
Sí, y luego miren, eso es la soledad, ¿verdad? Pero fíjense, el individualismo evasivo, así le nombraron, es como también hacer lo contrario en la soledad, como que siempre quieres estar ahí, nunca te quieres separar. Entonces fíjense de qué manera se ve eso. A veces puede ser difícil encontrar el equilibrio, o sea, si aislarte demasiado o nunca aislarte. Y se piense en los cónyuges que queriendo ser justos y no inmiscuirse demasiado, entonces evitan dar una opinión. Raras veces comparten sus sentimientos, raras veces solicitan o exigen. No pueden distinguir sus creencias de las creencias de los demás. No pueden arriesgarse a volverse dependientes de otra persona. Entonces, este es el otro extremo donde como que quisieras que siempre la fiesta se lleve en paz y siempre le vas a dar por su lado. Entonces, no, yo me voy a acoplar a todo lo que él diga, pero eso también es algo malo. Y de eso se trata, o sea, tratar de encontrar el equilibrio. Dice, ¿cómo lo encontramos? Dice, esas diferencias son las que nos atrajeron incluso a nosotros mismos al inicio. Cuando estábamos enamorados y en la etapa del noviazgo, ¿no? Si pasamos por ahí, ahí estaban, pero no las queríamos ver. O sea, como que, no, pues me enamoré y como decimos, ¿no? Pues es que estás dopado, ya cuando te cases y ya despiertes, ya vas a ver que no sabes ni con quién te estás casando. O sea, todo lo vemos, pero ustedes, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Bueno, vamos a leer Efesios 5, del 19 al 21, para tener algo más en qué pensar. Efesios 5, del 19 al 21. Dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, lo que el apóstol quería decir era que los esposos y las esposas deben someterse mutuamente. O sea, eso siempre lo hemos visto como un pasaje no falta en las reuniones de matrimonios. Pero dice, han de ser sensibles a las necesidades del otro y hacer todo lo que esté a su alcance para satisfacerla. Han de ver a sus parejas como seres distintos de ellos, separados de ellos, con necesidades únicas. No han de controlar ni dominar a sus cónyuges ni decirles cómo vivir. Entonces, imagínense, si yo voy a la tienda hasta en algo tan sencillo, ¿no? Y veo, no sé, pues hoy no hay comida, ahí tráete algo. Y ya estoy ahí en el menú de, pues no sé, ahí de los guisados. Y yo creo que ahí vas a tender a agarrar el que tú quieres. Y yo voy a agarrar todo lo que venga en salsa verde, véngase para acá, ¿no? Unos chicharrones, unas flautas en salsa verde y todo. Pero ahí ya estoy pensando en mí nada más. Pero dice, el cónyuge que dice sométanse unos a otros, va a decir, no. ¿Cuál es la comida favorita de ella? Y si nomás me alcanza un guisado, pues ni modo, chicharrones para otro día, pero a ella le gusta no sé, el asado en salsa roja, pues ese me lo llevo. O sea, en ese tipo de cosas lo vamos a hacer, nos vamos a someter unos a otros. Y voy a decir, por amor, o sea, yo me voy a sacrificar, voy a pensar en ella. Ella es diferente que yo, es otro individuo, ella disfruta otras cosas y sí podemos tener varias cosas en común, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando ya se cambió la mentalidad y pusiste al otro hasta encima de ti, ¿no? Y ahí es donde se avanza. Fíjense, Tienen que aprender a aceptar su impotencia, sabiendo que no pueden exigir que su esposo o esposa cambie para ajustarse a su gusto. Recuerden que Dios es Dios y usted no, y la vida es mejor así. O sea, ese es el consejo. ¿Cómo vas a sobrellevarte todo esto? Pues cuando veas que sí, o sea, se unieron, tienen toda la vida para conocerse y embonar y algunos dicen hasta negociar, pero me gusta más esta parte bíblica, ¿no? Donde tú lo vas a amar y te vas a someter a ella. O sea, y ella se va a someter a ti. Y ahí es donde va, ahora sí, vamos a agarrar pues lo que Dios diseñó. O sea, el matrimonio como la Biblia dice que funciona. Miren, por último, Fabiola nos va a plantear ahí este ejercicio, esta hojita. A nosotros nos fue de mucha bendición. Una vez un hermano ya está en la presencia de Dios, pero no, nos presentó este material. Y yo generalmente en las clases de nuevos creyentes les regalo esta hojita. Hubiera traído copias. Bueno, luego se las mando y la pueden imprimir y si quieren poner ahí en un lugar visible, pero es lo que nos pasa después de la caída. Dios es el único que puede ser el Dios justo, el soberano, el todopoderoso, omnisciente. Y nosotros, como hombres caídos, vamos a querer ocupar el lugar de Dios. Pero lo que vamos a ver aquí es cómo es Dios, cómo pretendemos nosotros ser como Él. Y vamos a ver que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ni siquiera Él quiso ocupar el lugar de Dios. Él nos dejó el ejemplo de decir, no, eso nomás le pertenece a Dios. Fíjense, yo creo que ahí le vamos a ayudar también con unas citas.
Sí, ustedes van a ir buscando algunas citas, nada más aquí en lo que empezamos con las citas. Vamos allá a Filipenses, que era una parte donde, si nosotros vamos a tomar el ejemplo de Jesús, de cómo fue Él, para nosotros como relacionarnos correctamente con cualquier persona, no solo con nuestro esposo o esposa, los hombres, ¿verdad?, sino con cualquier persona. Y tenemos este pasaje de Filipenses 2 y nos habla de la actitud que vamos a tomar. Entonces, el autor del libro decía, no quiera tener la actitud como si usted fuera Dios, ¿verdad?, de tomar el lugar de Dios. Y aquí nos va a hablar, pues, Dios mismo en la Biblia, ¿verdad?, a través de Pablo, que escribió esta carta, cómo debe ser nuestra actitud. Y dice así en el 2:5, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se fijan, aunque él sí era Dios, él dijo, no consideró tomar, o sea, quedarse con, tomar ese lugar, pues, aunque él sí era Dios, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre. Entonces nos habla de aprender a despojarnos de nosotros mismos, o sea, de querer tener siempre la razón, de querer pensar que somos, que mejor, lo hago mejor yo que él o que ella, o de que yo razono mejor, o de todo eso, y aprender a ser humildes, a humillarse. Entonces, y no quiere decir que nunca vas a poder ver cuando él, o sea, que nunca le vas a decir cuando él está mal. Es muy diferente la crítica a la exhortación. O sea, la Biblia sí nos llama a exhortarnos, pero es muy diferente que te digan, no, pues es que como eres bien listo, siempre todo lo haces bien. Eso es sarcasmo, ¿verdad? A que si yo le digo, oye, es que, mira, vamos a ver, vamos a razonar esto así, es muy, muy diferente. O sea, usted, luego si alguien te habla así, luego vas a poner una barrera. O si, por ejemplo, también es muy diferente a que te digan, no, pues es que siempre lo haces así, o no sabes hacer esto, a que tú le digas, ah, pues es que mira, ya una vez nos pasó que hicimos esto y no salió, y yo expresarle tus temores, así me da temor que pase eso, y dime cómo lo hacemos para que ahora sea diferente, o sea, que no volvamos a caer en lo mismo. Entonces, en la manera en que nosotros comuniquemos, estamos haciendo las cosas, puede funcionar mejor, o sea, más bíblicamente, hacerlo a través de la exhortación. Si ya ves que sí es una falla, un pecado de tu pareja, sea ella o él, En el caso de las mujeres, ¿verdad? Pues ya así decirle es que eso sí está mal delante del Señor, o sea, y de hecho eso es amarlo también, o sea, no quieres dejarlo que siga pecando, sí, eso es amarlo, pero si lo haces juzgándolo, ya a lo mejor, pues ya para él va a ser como más difícil, te va a ver como, no, pues que siempre me está criticando, nunca nada la complace, siempre es perfecta, yo no, y ya empiezan a pensar eso, ¿verdad? Entonces es aprender a tener una actitud humilde. Y a comunicar las cosas de la manera correcta. Y también es Jesús enseñó eso cuando él dijo, ¿por qué miras la viga, no, la paja en el ojo de tu hermano? Pues cuando tú tienes una viga, o sea, ocúpate de tu viga primero y luego ya vas a poder ver bien. Y sí es cierto, a veces queremos que la otra persona cambie, pero nosotros mismos ni vemos nuestra viga y ni queremos cambiar nosotros. Queremos que la otra persona cambie. Y seguir ahí es un ciclo sin fin, o sea, es algo de estarle dando vueltas y no avanza el matrimonio tampoco. Es, ¿cómo se dice? Nos saboteamos nosotros mismos, la verdad. Porque nada más hacemos que la otra persona se enoje más y entonces nos va a decir algo que nos hace enojar y entonces se la regreso y ahí estamos, y no salimos de lo mismo. Entonces ahora sí vamos a ver esto que nos decía Eber. Busquen Isaías 45, 21 al 22 y... alguien más, tú busca Mateo 16, 13. Sí, Isaías 45, perdón, 21 al 22. Hermano, te va a ver, léalo usted, Isaías.
Dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién le hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Ajá. Entonces, si se fijan, estos versículos nos dicen que Dios es Dios, o sea, yo soy, dice, no soy yo el Señor, no hay más Dios que yo, o sea, no hay otro Dios, no hay otro Dios que sea justo, dice aquí, y salvador, y no hay ninguno fuera de mí. Entonces, no podemos estar tomando el lugar. Él solo puede ocupar ese lugar y solo él ocupa ese lugar y así. Sin embargo, cuando el hombre cae, fíjense lo que dice Génesis 3.5, dice, pues Dios sabe que el día que coman, es cuando están hablando con la serpiente, dice, se les abrirán los ojos y ustedes serán como ¿quién? Como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Cuál fue la tentación para Eva? Cuando le dice, no, es que no debemos de comer de ese, ni siquiera tocarlo, de comer de ese fruto. Y luego la serpiente le dice, no, es que Dios sabe que el día que ustedes coman, se les van a abrir los ojos y van a ser como Dios. La tentación fue querer
ser como Dios.
Ajá, se fijan. Y desde entonces caemos en eso de querer ocupar el lugar de Dios. Sí, o sea, sí hay una invitación a parecernos a Él, porque... pues es como un buen ejemplo, porque él, pues eso, a eso nos llama él, pero no a tomar su lugar, sí, son cosas diferentes. Entonces aquí, si se fijan, esa fue la tentación y seguimos cayendo en eso, y con estos versículos vamos a ver esto. Ahora sí, tú.
Fíjense, Dios es el único que se le puede decir Padre. Entonces, pero fíjense en Mateo 16,
13.
Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nada más esa misma presentación que dijo Jesús, o sea, ¿quién es el Hijo del Hombre? Dice, yo vine como hijo, yo vine como hombre, o sea, yo no soy Dios. O sea, ahí nos enseña una actitud y humildad de Jesús, dice, nada más hay un Padre soberano. Entonces, te buscas tú el de...
Ok, ahora vamos a buscar Salmos, ¿verdad? Aquí ya vamos a empezar ahora sí a estar haciendo estas comparaciones de cómo nos afectó la caída y cómo buscamos ser así, tomar ese lugar de Dios y que está incorrecto, ¿verdad? Y cómo Jesús hizo todo lo contrario. Entonces, claro. Salmo 135, del 5 al 7. Porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Entonces, si se fijan, el Señor es grande, dice aquí, lo escribe como alguien grande, está sobre todos y está en control absoluto, porque ahí dice el Señor, todo cuanto el Señor quiere lo hace. O sea, Él puede hacer lo que Él quiera. Y luego la manera en que a nosotros nos afectó es que cuando, con la caída, como hombres, intentamos manipular y controlar la vida alrededor de, pues, de nosotros. O sea, queremos tener el control y la verdad es que no lo tenemos. Queremos, y puede terminar en manipulación, o sea, querer manipular a las personas a nuestro alrededor para que sean como nosotros. Y no es así. Entonces dice, el hombre quiere manipular y controlar la vida alrededor de él con enojo, presión, echando culpabilidad, que es lo que decíamos ahorita, no, pues es que es tu culpa. Salió mal por tu culpa, no por mí, y así. Y sistemas para escapar de esas situaciones. En cambio, Jesús, Eber va a estar diciéndonos cómo Jesús viene a romper con todo esto de lo que el hombre quiere hacer mal. Ajá.
Sí, dice 1 Pedro 2, 23. Y quien cuando lo ultrajaba, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia.
Ahora, entendamos que Jesús sí era Dios y Jesús sí tenía control, pero al hacerse como hombre, él como que cedió eso, o sea, se hizo como un hombre, aunque seguía siendo Dios. Vamos a leer Santiago 4:12, dice, esta es la parte de cómo es Dios. Sí, yo voy a estar leyendo los de cómo es Dios, Eber va a estar leyendo cómo Jesús manejó esa situación.